En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este espacio de los viernes. Tenemos un espejo intenso hoy porque la agenda de la semana viene cargada de noticias, de buenas nuevas. Se acercan grandes jornadas, las fiestas de San Vicente en Colmenar del Arroyo, las de San Sebastián en Villaviciosa de Odón, en Brunete, en Getafe, y la celebración del patrono de los periodistas, San Francisco de Sales, que festejaremos por todo lo alto en nuestra diócesis. Hay muchas más noticias que contarles. Mis compañeros Víctor Bustillo y Gonzalo Castillero se las van a adelantar ahora en titulares.
Católicos y cristianos y Católicos y cristianos ortodoxos y evangélicos celebran una semana de oración por la unidad.
Durante estos días hay previstas diferentes celebraciones ecuménicas en varios puntos de la diócesis de Getafe. A ellas están convocados fieles de las distintas comunidades eclesiales cristianas para rezar por su unidad. Hoy intentaremos conocer un poco mejor a una de estas confesiones.
La abogada María Isabel del Real, nueva ecónoma de la diócesis de Getafe.
Maribel del Real, como le gusta que le llamen sus amigos y conocidos, dirige desde principios de año la administración de la economía diocesana. Ha llegado en sustitución de José Luis Benavente, que acaba de jubilarse. Abogada de profesión y una apasionada de la lectura, hoy estará con nosotros para hablarnos de su nuevo cargo en la diócesis de Getafe.
Pero antes vamos a escuchar la carta semanal de nuestro administrador apostólico. Buenas tardes, don Joaquín.
Muy queridos amigos del Espejo de la Iglesia, muy buenas tardes. En la semana del 18 al 25 de enero, los cristianos de distintas confesiones, católicos, ortodoxos y protestantes, nos uniremos en una oración común pidiéndole a Dios el don de la unidad. Es lo que llamamos el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Este año la oración va a tener como fuente inspiradora la gesta liberadora de Dios que arrancó a su pueblo de la esclavitud del faraón para conducirlo a la meta de la tierra prometida. Los israelitas reconocieron que sólo Dios fue el verdadero protagonista de su libertad, y por eso María, la hermana de Moisés, tras el paso del Mar Rojo, lo celebra exultante de gozo diciendo: «Fue tu diestra quien lo hizo, Señor resplandeciente de poder». También ahora, el logro consumado de la unidad de la Iglesia solo puede venir de Dios. No puede ser obra nuestra, aunque ciertamente no se alcance sin nosotros, porque Dios quiere nuestra colaboración en este empeño que es voluntad de Cristo. Así lo expresó el Señor ardientemente en su oración al Padre, estando con sus discípulos en la última cena. Padre, que todos vivan unidos, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. De este modo el mundo creerá que tú me has enviado. Solo la permanencia en Jesús y por medio de él en Dios Padre, don que hace posible el Espíritu Santo, puede darles a los cristianos esa unidad que tanto anhelan, que haga visible a los ojos del mundo el misterio de la comunión que es la Iglesia, que hunde sus raíces y se alimenta de la comunión trinitaria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos es una ocasión propicia para que conozcamos mejor el diálogo de la Iglesia Católica con las iglesias y comunidades eclesiales sobre la doctrina de la fe, llevado adelante con gran esfuerzo y dedicación. Es ocasión también para conocernos mejor, porque los cristianos hemos de afrontar juntos el reto de una sociedad que, siendo cristiana en sus orígenes, se aleja de la tradición cristiana de la fe, con gravísimas consecuencias en el modo de concebir el matrimonio, la familia, la educación, el respeto a la vida y a la dignidad de la persona, y en general los valores morales que fundamentan la convivencia y las relaciones sociales. Esperando este don de la plena unidad, tendremos en nuestra diócesis diversos encuentros ecuménicos de oración, expresando lo mucho que compartimos en la fe y en la caridad. Uno de estos encuentros lo tendremos en la catedral el próximo lunes 22 a las 8 de la tarde. Así iremos rompiendo esas cadenas invisibles que nos mantienen en tantas ocasiones esclavos de prejuicios y sin voluntad para poner de nuestra parte lo que Dios nos pide: un corazón arrepentido de nuestras faltas y pecados y abierto a la llegada de la gracia reconciliadora de Dios. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
Muchas gracias, don Joaquín, por su aportación semanal siempre tan aleccionadora. Nosotros nos quedamos ahora en este espejo de la diócesis de Getafe con una historia que nos trae Gonzalo Castillero.
Pues ya nos lo decía don Joaquín López de Andújar hace un segundo. Ayer jueves comenzó la semana de oración por la unidad de los cristianos, un tiempo propicio para poder rezar y conocer mejor a los hermanos de otras confesiones y comunidades eclesiales diferentes a la católica. Durante todos estos días hay previstas en la diócesis de Getafe diferentes celebraciones ecuménicas. A ellas están convocados tanto católicos como protestantes y cristianos ortodoxos. Esta misma tarde, por ejemplo, quienes lo deseen pueden acercarse hasta la iglesia ortodoxa rumana San Devoto Nicodemo de la Tismania, que está en Getafe, para rezar vísperas a las 7:30. Y si no, el lunes que viene se hará otra celebración en la Catedral de Getafe por la tarde, de la que ya nos hablaba nuestro administrador apostólico hace un momento, a la que también están convocados cristianos de diferentes confesiones. Hoy nos hemos propuesto conocer un poco mejor a algunos de esos hermanos cristianos que no forman parte de la Iglesia Católica, y para ello tenemos con nosotros a Miguel de Olaiz, que pertenece a la Iglesia Española Reformada Episcopal. Para entendernos, es la Iglesia Anglicana, que nuestra diócesis tiene presencia en municipios como Alcorcón y Móstoles. Miguel es pastor de esta iglesia y durante muchos años fue además el deán de su catedral en Madrid. Miguel, muy buenas tardes.
Buenas.
Lo primero de todo, Miguel, ¿qué se pretende con esta semana de oración por la unidad de los cristianos?
Bueno, ya hace muchos años, bastantes años, servir a nuestro Señor Jesucristo en sus palabras directas de que seamos uno, como Él y el Padre es uno. Si somos cristianos y verdaderamente seguidores, hemos aceptado la salvación en Cristo, hemos de cumplir su palabra. Y justamente su palabra directa, directa de Jesús, nos dice que seamos uno en Él. Bueno, pues yo creo que es el reto que tenemos todos los cristianos en el mundo. Con las diferencias que haya en la exposición y en la adoración, hemos de tratar de ser uno para testimonio en el mundo donde estamos.
Miguel, ¿hacen falta más espacios de encuentro entre las diferentes confesiones cristianas?
Correcto. Precisamente estoy algo emocionado. Te voy a decir por qué. Porque hemos estado ya reunidos aquí en Móstoles, en la iglesia de San José Obrero. Y la verdad es que ortodoxos, por mi parte, en la línea reformada episcopal, y luteranos, y hemos participado, y el ambiente era extraordinario. Había emoción en las personas que estaban allí con sus cánticos, sus deseos de unidad, sus proclamaciones, incluso predicó el ortodoxo. Nosotros solamente hicimos luterano y un servidor, una monitoración a la entrada de lo que íbamos a leer, nada más. Pero predicó el ortodoxo y bueno, pues la gente quedó encantada y luego tuvimos una convivencia hermosa. ¿Por qué? Porque en realidad estamos predicando lo mismo. Es luego la estructura, el desarrollo, la adoración lo que varía en algo.
Pues esa misma emoción confiamos en que se mantenga durante toda esta semana.
Sí,
¿verdad?
Tienes razón.
Miguel, ¿nos sobran prejuicios a todos y nos falta diálogo en esto de hablar de las diferentes confesiones?
Sí, sí. Lo que pasa es que ya lo sabes tú por experiencia, en tu, lo que tengas en relación con comentar con diferentes personas y de diferentes lugares, que siempre pues priman, no sé, unas intenciones más que otras por reunir a más gente, y uno busca una forma, otro buscan otras, y hay quien siempre está en contra de todo, y los que están en contra de todos parece que reúnen muchas personas y luego al cabo del tiempo son solamente ellos. Por ejemplo, si hablamos de España, entre la España, ¿no? Luego hablas con ellos y no tienen ni convivencia con ellos mismos a nivel español. Solamente esa comunidad en esa calle tal que la fundó un misionero tal. Pero lo que tenemos, la trayectoria de siglos, de, por ejemplo, nosotros los reformados, pues mantenemos una unidad a nivel también donde vives, a nivel nacional, ¿no? No solamente en tu pueblo y en tu ciudad, sino también con catalanes, con vascos, etcétera, ¿no? O gallegos. Entonces, esa idea de lo que tú dices, hace falta más, sí, más praxis y más diálogos, aparte de las adoraciones en conjunto.
Miguel, buenas tardes, soy Paloma.
Hola.
Yo quería preguntarte si tú ves factible que un día pues se llegue a recuperar la unidad de la Iglesia.
Yo confío en que sí, porque si está ahí, como te digo, desde el deseo de Jesús, y se han hecho tantas cosas que aún seguimos sufriendo los cristianos, como tú sabes, en diferentes lugares del mundo, pues ¿cómo no vamos a tratar de unirnos? Y te voy a decir una cosa, yo por mi cargo he podido viajar bastante al extranjero, y tuvimos una reunión que nos emocionó. En 1989 estábamos reunidos de diversas partes del mundo y pedimos por el derribo del muro de Berlín. Y cuando a los 4 o 5 meses se derrumbó, casi para noviembre ya, pues es emocionante. Que hemos estado pidiendo juntos los cristianos la unidad, y que esto da testimonio a los políticos, a la gente sencilla de las calles, que es mejor estar unidos. Y nosotros sobre todo predicamos en amor, claro. Pero bueno, es emocionante que algunas veces sí se encuentran incluso resultados de testimonios reales, ¿no? Sí, hace falta unirnos.
¿Qué puede aportar el ecumenismo a la sociedad?
Ahí, por esa línea iba. Creo que mucho. Lo estamos teniendo el ejemplo ya, porque hay que hablar de ello, de Barcelona. Nosotros tenemos iglesia también en Sabadell. Yo he viajado a Barcelona bastante también. Y tenía hermanos míos que decían, oye, que ya trabajamos mucho aquí en la Ferere, en Madrid, trabajamos mucho para hablar con el gobierno y tener más libertad y reconocimiento. Y cuando nos decían allí, que ya podemos abrir, que sí, que nos reconocen, pues era hermoso. Y eso ha hecho que ahora incluso ellos colaboren con el ayuntamiento en algunas praxis de ayudar a la gente. O sea, pues sí es testimonio. Siempre la unidad de los cristianos es testimonio para el resto de los que nos rodean.
Miguel, en el caso de la Iglesia Reformada Episcopal a la que tú perteneces, ¿cuáles son las principales diferencias con respecto a nuestra Iglesia Católica en la liturgia, por ejemplo?
Pues, en la liturgia no muchas, curiosamente no muchas. Pero fíjate lo curioso en este caso concreto que has dicho, que hemos tenido hasta reconocimiento oficial del bautismo. O sea, un cristiano en mi iglesia es reconocido como cristiano en la Iglesia Católica Romana. Luego ya en la praxis para tomar la comunión, bueno, pues ellos tienen que confesarse, tener esa autorización, ¿verdad? Nosotros siempre teniendo la confesión íntima realizada, pues es suficiente a sí mismo. Siempre hay diferencias, eso es lógico. Pero lo que sí quisiera aprovechar este momento para decir que, porque lo he tenido en personas que me pregunta cuando tenemos un acto ecuménico, hombre, pero vosotros, ¿qué diferencia tenéis? Tal y cual. Y bueno, diferencia en cuanto tenemos la misma Biblia. Incluso hemos hecho una Biblia en común, la BTI, Biblia de Traducción Interconfesional, que se puede usar esa porque es igual para todos en las celebraciones ecuménicas. Si tenemos esta línea ya, vamos a seguir dando pasos más firmes, como tú decías, para el testimonio, no solamente siempre pensamos a nivel mundial, pero también a nivel de barrio, a lo más reducido, que vean que somos cristianos y que podemos estar unidos. ¿Qué diferencias? Pues usted le dicen que confiese antes de comulgar, hágalo, porque es la norma de esa iglesia. La nuestra dice que sufriendo, aunque usted íntimamente, interiormente, sienta que has pedido perdón al Señor, puedes acercarte y comulgar. Y yo he tenido actos mundiales que se ha hecho la comunión y han comulgado todos.
O sea que las diferencias al final son mínimas, lo importante es
mínimas,
la unidad.
Mínimas. Y sí te quiero decir esto para las personas que pueden escucharlo, cuando me lo preguntan mucho. Sí, pero bueno, pero es que usted es un anglicano. Pues no, mire, somos españoles. ¿Por qué? Porque la estructura nuestra no es del Vaticano, sino es sinodal. Y los sínodos de las iglesias en diferentes países son autónomas. Ahora, cuando se va a la parte espiritual y si alguien superior, un obispo de tu diócesis, pues hay que rectificarlo, se puede recurrir a la espiritualidad a Canterbury. Pero nada más, no es, la estructura está dentro de la propia iglesia, que es sinodal.
Pues con esa idea nos vamos a quedar. Muchas gracias, Miguel, por habernos acompañado hoy y, bueno, sobre todo por presentarnos esta realidad de la unidad de la Iglesia, que es cierto que hay muy poquitas diferencias.
Claro que sí, poquísimas.
Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Claro, y que siga adelante la unidad.
Y que siga.
Gracias, adiós.
Bueno, llega ahora el momento de conocer a la nueva ecónoma de la diócesis de Getafe. Maribel del Real, como le gusta que le llamen sus amigos, es desde comienzos del año la nueva ecónoma de la diócesis de Getafe, en sustitución de José Luis Benavente, que llevaba al frente de la administración diocesana desde nada más y nada menos que el año 1992, cuando nacía la diócesis de Getafe. Bueno, pues José Luis acaba de jubilarse y le ha sustituido Maribel del Real. Hace unos días don Joaquín María López de Andújar, en un acto celebrado en la sede del Obispado de Getafe, pues le daba las gracias a José Luis por su fidelidad y también por un trabajo muy bien desarrollado y bien cumplido, y entregaba el nombramiento de ecónoma a Maribel. La nueva ecónoma que queremos presentarles a todos ustedes hoy es natural de Navalcarnero, donde vive junto a su marido y a su hija, y es feligresa de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Además es licenciada en Derecho y hace poco que terminó un máster en Criminalística, dato este muy curioso del que hablaremos más adelante con ella, porque Maribel está hoy con nosotros. Maribel, buenas tardes y gracias por acompañarnos en este espejo de la diócesis de Getafe.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, Maribel, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Te habías planteado cuando estudiabas Derecho que llegarías a ser ecónoma de la Iglesia?
Pues, bueno, en principio, qué recuerdos, ¿no? La movida madrileña, Barney, pero en realidad es que no tengo nada que ver con esa mujer fatal de la canción de Barney. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? No, no. ¿Qué hago? Pues bueno, ya lo ves, es un mundo muy de hombres, es cierto, pero bueno, aquí estoy. Yo, desde luego, jamás pensé que llegaría a ser ecónoma de la Iglesia. Nunca, nunca jamás se me pasó por la cabeza. Cuando terminé la carrera, pues yo me presenté a oposiciones a judicatura, vamos, estuve preparando. Pero bueno, tuve un problema en los ojos, que gracias a Dios no dejó secuelas, y me aparté de ello. Pero trabajar en la Iglesia jamás lo había pensado, vamos, nunca.
¿Y cómo surgió la posibilidad?
Bueno, yo llevaba años colaborando desinteresadamente en algunos asuntos jurídicos. Y entonces, al plantearse el problema de la sucesión de José Luis Benavente, el anterior ecónomo, como tú ya has dicho, se acordaron de mí y yo dije, pues ¿por qué no? Vamos a cambiar de vida y ya está, a ver qué pasa. Entonces, bueno, lo cierto es que es un cargo de confianza, ¿no? Y entonces, bueno, ya que me dais la oportunidad, pues quiero desde aquí dar las gracias por la confianza que don Joaquín, nuestro anterior obispo y hoy administrador apostólico, ha puesto en mí. Y yo espero corresponderle y ser digna de esa confianza. Pero bueno, no solamente a él, claro, también a don José, nuestro obispo auxiliar, los vicarios, canciller, en fin, ya sabes.
¿Y a qué te dedicabas antes de ser ecónoma de nuestra diócesis?
Pues fíjate, trabajaba en un registro de la propiedad, llevaba la oficina liquidadora de impuestos. En fin, algo, nada, bueno, ya sabes, también.
Nada que ver, ¿no? ¿Cuáles son tus funciones? ¿Cuáles son tus funciones al frente de la administración diocesana, si para los que no sabemos?
Sí. Bueno, pues tiene dos vertientes, ¿no? La económico-financiera y la jurídica. Por mencionarte así algunas cosas, pues me ocupo de la gestión contable, de la administración, de los bancos y las entidades financieras, tributos, inventario de bienes muebles e inmuebles, todo lo relacionado con asuntos jurídicos y las relaciones con los abogados de la diócesis, no sé, seguimientos de asuntos, información al vicario, las relaciones con la curia, la oficina de rendición de cuentas, el consejo de inversiones, no sé, la oficina de contratación de suministros, nóminas, control presupuestario, bueno, no sé, se me olvidarán cosas, pero bueno, más o menos.
Maribel, buenas tardes, soy Gonzalo. Aunque hola, has hola, tomado Gonzalo. Posesión del cargo hace muy poquito, ya llevabas colaborando unos meses con José Luis,
sí.
¿Te ha dado algún consejo para que se te haga más llevadera la labor, para ayudarte en su desempeño?
Bueno, José Luis Benavente me ha enseñado todo lo que sé, porque mira, tened en cuenta que yo venía de fuera de la Iglesia, entonces he tenido que aprender todo el funcionamiento interno, que verdaderamente no tiene nada que ver con lo que yo conocía y que es complicado, ¿no?, para alguien de fuera. Entonces, bueno, José Luis se ha volcado en mi aprendizaje y ha sido un gran maestro, es que le debo muchísimo.
Bueno, nosotros, Maribel, queremos conocerte también como persona, ¿no? Hemos apuntado ya que eras licenciada en Derecho, esposa, madre, y también que acababas de realizar un máster en Criminalística. Esto nada que ver con la Iglesia, por lo menos pensamos que no lo vas a utilizar o queremos que no lo utilices, ¿no? Esa ficción no, personal.
Sí, no. Sí, bueno, es verdad, es muy curioso. El curso pasado terminé un máster, es verdad, de 2 años en Criminalística, Investigación Criminal y Escena del Crimen. Por pura afición personal, es verdad. Soy una persona así que me gusta mucho el estudio, siempre estoy haciendo cosas. Y entonces, bueno, de la criminalística y la criminología, pues me gustan pues muchas cosas, ¿no? La psicología criminal, la historia de la criminalidad, las motivaciones, los medios de investigación, el terrorismo, sobre todo eso, ¿no? Pero sobre todo en cuanto al terrorismo me interesaba el asunto de cómo, fíjate, además tiene algo que ver con vosotros, de cómo utilizan los medios de comunicación los terroristas de Daesh, o sea, todos los medios de comunicación, y desde diversas vertientes que lo utilizan ellos, ¿no? Pues para animar a los suyos, para aterrorizar, para captar adeptos. Bueno, ¿cómo hicieron que miles y miles de jóvenes y familias enteras se trasladaran a su autoproclamado califato? ¿Cómo fue posible que en un momento dominaran todos los medios de comunicación y de forma imparable? O sea, no había forma de parar aquello. El contraste que hubo entre la utilización de las técnicas de comunicación más modernas y la difusión de los mensajes salafistas muy antiguos. Y bueno, y también cómo aunque los medios sean mucho más modernos, en realidad, una estudiando pues descubre que las técnicas de propaganda y contrapropaganda son las mismas que ya utilizaba en su día la gran maquinaria propagandística nazi. Entonces, todo eso me resultaba muy apasionante y me resulta apasionante. Uh-huh. Y a eso precisamente dediqué mi trabajo de fin de máster, al análisis retórico-comunicativo de la propaganda yihadista. O sea, mucho que ver con vosotros, vamos.
Pues sí, la verdad es que resulta muy, muy interesante y la verdad es que nos gustaría tener más tiempo para seguir conociéndote un poco mejor. Pero bueno, se nos acaba el tiempo de la entrevista. Te uh-huh. damos las gracias por haber estado con nosotros y también por ponerte al frente de esta responsabilidad diocesana. Un fuerte abrazo, Maribel.
Muchas gracias a vosotros. Otro. Adiós.
Llega ahora el turno de escuchar la propuesta que nos trae Víctor Bustillo.
Paloma, Gonzalo, ¿habéis leído a Tolkien?
Pues yo no, la verdad.
Yo reconozco que tampoco. Esto es un desastre.
Sí.
Pues hoy me gustaría hablaros a vosotros y a todos los oyentes de un curso dedicado a este escritor que va a tener lugar en la diócesis muy pronto, por si alguno quiere apuntarse. Se trata de la cuarta jornada diocesana de formación del Aula de Teología desde el Corazón de Cristo, que va a tener al autor del Señor de los Anillos como protagonista. Se va a celebrar el 17 de febrero en Móstoles, así que hay tiempo para hacer la inscripción a quien le interese saber más sobre nuestro Tolkien. El protagonista, el programa incluye diferentes charlas en las que expertos en la obra del escritor británico nos ayudarán a desentrañar las claves católicas de sus novelas. La inscripción es gratuita y podrá hacerse a la sede del Obispado de Getafe. Y si queréis saber qué hay que hacer para apuntarse, podéis encontrar toda la información en la página web diocesana diocesisgetafe.es.
Pues muchas gracias, Víctor. Ahí estaremos para participar en este curso tan interesante. Mientras tanto, quizá les apetezca conocer otras propuestas diocesanas. Y vamos a comenzar en la parroquia Nuestra Señora de la Paz, en Parla,
donde mañana sábado se va a celebrar una mesa redonda sobre la paz y el diálogo interreligioso. Será a las 5 de la tarde y en ella participarán católicos, cristianos ortodoxos y evangélicos y musulmanes. Ha sido organizada por la Delegación Diocesana de Migraciones y servirá para reflexionar sobre si las religiones son una ayuda o un obstáculo para la convivencia.
Y de Parla nos vamos hasta Valdemoro.
Concretamente a la parroquia Nuestra Señora del Pilar, donde mañana, también a las 5 de la tarde, el padre benedictino Anselmo Álvarez dará una conferencia en la que se preguntará si España es una nación cristiana. La entrada es libre. Se trata de una actividad organizada por el Foro San Benito de Europa.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a Rafa Nieto, que ha estado en el control técnico de este espejo, y también mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa. Gonzalo Castillero, Víctor Bustillo y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, diocesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y también en nuestra cuenta de Twitter, @diocesisgetafe.